El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. 1:00 p.m. Este es el Pulso del Fútbol post-mundial. Es martes 21 de julio, luego de este 20 de julio patriótico. Aquí estamos para llevarles a ustedes un nuevo Pulso del Fútbol. Sí, ya enfocados, claro, en los ecos de este mundial, en lo que ha dejado el 2026, pero también ya preparándonos para lo que viene en el fútbol profesional colombiano, lo que viene también con unas eliminatorias que serán extrañísimas. Ya hay anuncios por ahí de Perú de cambio de sede o de nuevas sedes, apostándole un poco la altura. También sabremos si vamos a tener cambios de entrenadores, si va a seguir o no Alfaro, por ejemplo, en Paraguay. Lorenzo, todo indica que continuará en Colombia. En fin, sabremos además quién será el reemplazante de Becasese en la selección de Ecuador. Esta semana me va a acompañar el profe Mañoli. Profe Mañoli, ¿cómo le va? Bienvenido. Lo saludo para ir con la frase del día.
Pero ¿cómo te va, Steven? Un abrazo para vos, para todos los que están ahí del otro lado, que ya se nos conectan y vamos a charlar un ratito de fútbol, de novedades, hay Copa Colombia, como dijiste, se mueve el mercado de pases, se va quedando de lado el Mundial, pero hay mucho chisme, mucho rumor, muchísimo rumor. Ya averigüé todo allá, pero ya, vamos a ver,
tranquilo. Vamos a ver. Vamos por partes, profe. Vamos por partes.
Lo de Perú también que dijiste, ¿no? Qué raro, ¿no?
Bueno, no, pues ellos vieron lo de Bolivia y dijeron, bueno, nosotros también vamos a meterle altura a esto.
Está bien,
no, no altura,
pero
no
si va a haber 60 y pico de equipos, van a ir los 10, creo yo.
Ah, va a ir todo el mundo, va a armar usted equipo, armo yo otro y vamos los dos.
Vamos, vamos con el de Caracol, bueno, vamos, competimos.
Bueno, es un buen equipo, es el mejor. Bueno, la frase del día, el éxito sin honor es el mayor de los fracasos, lo dijo otro campeón del mundo. Don Vicente del Bosque. Es que el éxito sin honor, profe, uno tiene que ganar, pero ganar bien, ¿ah?
Y sí, sí, no conozco mucho, no tengo en la memoria muchos éxitos falsos. ¿Vos tenés en la memoria? ¿Se te viene uno así rápido y decís, si llegó ahí es por algo? El tema no es llegar al éxito, el tema es mantenerse, ¿no?
Profe, ¿le suena Lance Armstrong? O sea, ese es un éxito absoluto sin honor, completamente sin honor, dopado. Ese
años después, ¿no?
Por favor.
Años claro. Después, en el momento fue éxito.
Fue éxito, pero sin honor, alejado
claro.
Completamente del honor.
Claro, bueno, muy bien.
Bueno, profe, así como le hace mucho daño al fútbol, la teoría conspirativa de que a Argentina le ayudaban a pasar sus partidos, también creo que le hace enorme daño que desde Argentina estén alimentando un montón de chismes sin sustento, donde tras la celebración de los jugadores con la bandera de las Malvinas Argentinas, se les iba a expulsar por 10 años, se les iba a sancionar con millones de multas a cada jugador, en fin, todo mal. Tanto que hoy Scaloni dice ya esta mañana en Buenos Aires a una periodista que le pregunta que si también hubo divisiones en el equipo, al interior del equipo, él le responde, no puedo creer que me estés preguntando esto.
Sí, total.
Y se le ve algo molesto. Profe, por el bien del fútbol, ni para el árbol de la esquina, ni para el árbol de la mitad de la calle, por favor, no le hace bien al fútbol los rumores y los chismes malintencionados, ni los que favorecían a Argentina, ni los que ahora dicen que hubo un complot para quitarle el título a Argentina.
Estoy totalmente de acuerdo. Es como cuando vas a dar un examen, si vos no estudiaste y te reprobaron porque no estudiaste y después no podés echarle la culpa a la profesora porque te preguntó cosas que no te tenía que preguntar, ¿viste? Acá pasó lo mismo, acá España fue superior a Argentina, totalmente superior de principio a fin en el partido. No hubo ningún tipo de polémica que tenga yo que discutir. Argentina jugó muy mal, desde el planteamiento jugó muy mal. España aprovechó de eso. Steven, así como se aprovechó de Portugal, así como se aprovechó de Bélgica, así como se aprovechó y minimizó a Francia, minimizó a Argentina. Entonces no le busquemos la vuelta que porque Messi en el entretiempo dijo, muchachos, nos olvidamos de todo, vamos a jugar, o que estén apareciendo declaraciones.
Pero es una
de un montón
normal
de periodistas de que están diciendo que no son de fútbol, que no son de fútbol, que en el camerino hubo esto, que el FBI venía a buscar a Tapia por el lavado de dineros de la AFA. Empezaron a crear una atmósfera que le hace mal al fútbol. Para mí le hace mal al fútbol.
Le hace mucho mal, profe. Y sobre todo porque es que no hay una sola prueba, no hay un sustento. Solamente una arenga de Messi, que a mi juicio la arenga es una arenga normal. Decirle a los jugadores, vamos a pensar solo en el partido en fútbol, pues, por supuesto, ¿no? A ver, Argentina y España hacen un primer tiempo donde España es superior, pero no tan superior como en el segundo tiempo. Creo que en el segundo tiempo España supera por mucho más a la selección argentina.
Y si no fuera por el Dibu, Steven...
Pues se come
termina
cuatro,
antes.
Se comen cuatro.
Seguro. Total.
Ahora, el primer tiempo fue un poco más parejo. Entiendo que Messi le hubiera podido decir a los jugadores, hermanos, salgamos de esto que en lo que estamos, que es que se nos escondió el balón. España nos escondió el balón, no lo entrega, vamos por el partido. Una arenga normal que no debería prestarse esto para interpretaciones distintas
total,
a eso.
Total. ¿No? ¿Y qué hubiese pasado si hace Simeone el gol? ¿Qué hubiese pasado si Cubarsí no la saca en la raya? ¿Por qué reacciona tan tarde Argentina? ¿Se dio cuenta que se podía? ¿Por qué? Eso es lo que no entendí del planteo. Con 10 hombres fue a buscar el empate y tuvo dos situaciones en 4 minutos. Steven, ¿qué pasó? ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó? Entonces, eso es lo que me extraña del equipo, de la reacción del equipo, ¿no es cierto? ¿Por qué la fue a buscar tarde? Cuando pudo haberla... si empataba Giuliano... ya está, o sea, se iban a los penales. Después, en los penales podía pasar cualquier cosa. Capaz que el Dibu no atajaba una y las atajaba todas. Y Unai Simón era la figura de la cancha y hacían todos los goles.
Sí,
eso no se sabe. Pero hubiese forzado a los penales.
Dice por acá Martín Garzón que además de Armstrong, otro éxito sin honor fue la mano de Maradona en el Mundial del 86.
Puede ser, pero después revalidó y le hizo el mejor gol de los mundiales.
Sí, pero se fue en ventaja con un gol con la mano, eso es indiscutible.
Sí.
Bueno, pasemos a otro tema, profe, porque mientras no haya pruebas, mientras no exista una declaración oficial, y ya creo que el propio Scaloni hoy ha dicho, hermano, perdimos, ya está. España fue muy superior
total.
A Argentina.
Falta que
España
hable Messi,
fue
Steven.
Una máquina, sí, Messi debe estar
me encantaría,
para...
me encantaría, Messi, viste, profe, que salga, que diga nadito.
Messi debe estar tomándose unos días pensando...
Está en Rosario, fue a ver al papá y a la mamá, ¿no?
Claro, y debe estar pensando en qué va a ser de su vida en sí, cuanto a la selección argentina. Tiene contrato hasta el 2028,
sí.
Le da para una Copa América más, pero yo le soy sincero. Yo veo desde este lado del charco, y digo, ¿qué le da o qué le quita una Copa América a Messi? Nada. O sea, una Copa América más, una Copa América menos. Para un tipo que viene de ganarlo absolutamente todo, no le va a quitar ni le va
nada,
a poner.
Nada, que disfrute el camino, Steven, ahora. Que si quiere estar en la selección argentina porque le encanta el grupo y habla bien de los pibes, él habla que Nico Paz es un crack, que le dé la posibilidad y que los últimos 20 minutos, media hora del partido, que entre a deleitarse un rato y a seguir sumando goles para las estadísticas. En una de esas tenemos ese Messi, el que disfruta, el que es líder dentro del grupo pero que no juega de titular. Acordate que sin Messi, hace un año atrás, una cosa así, decían, uy, ¿ahora qué van a hacer sin Messi? Y Argentina encontró el equipo sin Messi. Le hizo
también
4 a Brasil en el Monumental, con un baile descomunal. Lo que pasa es que cuando está Messi, juegan para Messi.
Sí. Pero bueno, se suponía que aún con Messi, este equipo jugaba otra cosa. Ganó la Copa América con un Messi lesionado que le tocó salirse de la cancha.
Total.
Y aún así lo ganaron, se la ganaron a Colombia. Ahora, profe, yo también, a mí me gustaría escuchar hablar a Enzo Fernández, porque su actitud fue de un matoneador rarísimo. Yo no lo tenía como un tipo, lo tenía como un tipo corajudo, como un tipo con temperamento, con carácter, como se ve en la cancha,
sino
como un matón de barrio.
Sí.
A mí me pareció muy feo al final esa escena que queda, y por eso al final el New York Times, The Guardian y todos los grandes medios del mundo han dicho que la actitud de Argentina al final, porque pues así sea un solo jugador el que lo haga, termina hablando de Argentina, que
pero
la
eso,
actitud de
eso no, Paredes.
Fue una vergüenza.
Paredes.
Perdón, Paredes.
Paredes. Ah, decía Enzo y decía, no, pero si no lo vi a Enzo mal, la de Paredes de un matón, hace lo mismo en Boca, En Boca juega de esa manera, provoca muchísimo, es una manera, su manera de jugar desde inferiores, así quiere ser guapo adentro de la cancha. Yo creo que Molina es el que empieza todo, porque le tira un trompazo a Rodri a la pasada, y Rodri vuelve, y cuando vuelve se mete Paredes, ¿no? Creo que empezó todo, pero son dos, esos dos jugadores, después no pasó más nada, después Ayala no sé por qué reacciona así, porque Ayala no es de reaccionar, que también le pega a Olmo, creo, le da un cachetazo a Olmo, pero bueno, es de los malos perdedores, ¿viste? Es de, por un marinero borracho vos no podés decir que toda la marina anda mal, ¿no es cierto? No es estos argentinos que no saben perder, no, estos no, esos tres que demostraron realmente que estuvieron desubicados.
Pero fue muy,
¿no?
feo, muy fue feo. Fue muy feo. Sí. Terminar fue la feo. Copa del Mundo, que había sido heroica, que había sido brillante hasta el último partido, donde sí. no se jugó bien, pero qué pena haberlo terminado sí, con estaría, ese borbollón ahí en
si estaba medio Sergio de, Ramos dentro de la cancha, se arma un tole-tole terrible.
No, imagínate. No, y Puyol, y ponerle Puyol.
Claro, porque bueno. Eso eran temperamentales también, ¿eh?
Así es. Ya lo vamos a leer, estamos conectados en vivo a través del canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia. AS Espacio Colombia, síganos, si ya nos sigue, pues simplemente dale a la campanita para notificaciones y en el de Caracol Radio, como ha sido habitual durante todos estos años. Un periodista brasileño que cita como fuente, profe y oyentes, datos de FIFA, pone a James como el jugador que menor velocidad registró en 45 minutos disputados en todo el Mundial. Lo fue justo contra Suiza, una cifra que marca 23,1 kilómetros por hora. Ahora bien, hay una diferencia importante entre dos maneras de ver o de titular la noticia. Por ejemplo, la que es mala leche o engañosa dice James fue el jugador más lento del Mundial. La correcta es James fue el jugador con menor velocidad registrada entre quienes jugaron al menos 45 minutos. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima es solo una métrica. Ella no mide la distancia recorrida, ¿cierto? Que es mucho más importante. La intensidad de los esfuerzos durante todo el partido, la capacidad de aceleración y la influencia táctica o técnica del futbolista. Y yo sé que todos estamos muy decepcionados del Mundial de James. El Mundial de James es una lágrima. Pero de allí a cambiar la narrativa para seguirle tirando, ahí es donde no me parece. ¿Usted cree que James, profesor Mañoli, después de todos estos datos y lo que fue el Mundial, ¿usted cree que después él debe seguir en el equipo? ¿Es más lo que le aporta hoy o más lo que le puede llegar a restar James en el futuro inmediato de Colombia?
A ver, primero te contesto lo de la métrica, ¿no? Hay que ver cómo se la miden. James no es un jugador rápido, no es un jugador que pica al vacío, no es un jugador que se la tirase en profundidad a la pelota para que pueda desarrollar una velocidad. Es un jugador que mientras la va llevando a un ritmo, o cuando le das un pase medio al costadito, no al pie, si ahí tiene que correr un poquitito para llegar a la pelota. Y aparte juega en espacios reducidos. Colombia siempre juega en el campo rival, no juega en el campo propio para salir corriendo. Messi corrió a 31 kilómetros por hora, una locura, pero caminó un montón en el Mundial. Entonces no creo eso, ¿viste? Son métricas, esos números a mí no me gustan. Y con respecto a que si tiene que seguir o no en la selección Colombia, bueno, primero hay que ver si Lorenzo va a continuar a partir del 31 de julio, si va a aceptar la renovación, ya se la propusieron, todavía no dijo que sí, todavía no dijo que sí. Yesurún es optimista y cree que va a continuar. Y después hay que ver los muchachos dónde van a jugar. Yo le tengo mucha fe a la selección Colombia. No hay que hacer un borrón y cuenta nueva. No hay que ya los primeros cuatro partidos que juguemos.
Pero te estoy preguntando puntualmente por James, profe. No se me vaya con todo el equipo, bueno, porque evidentemente podemos hablar de Muñoz y podemos hablar de un montón de jugadores que valen la pena.
Entonces te respondo por James. Sí. Si James, dentro de una semana, 10 días, 15 días, es jugador del Lazio, del Olympiacos, del AEK, del cualquiera de la MLS, y arranca y entrena y tiene buen estado físico y tiene buena continuidad y demuestra que es un buen jugador, ¿por qué lo voy a sacar de la selección Colombia? Vale. Si es el mejor jugador de todos los tiempos de Colombia, el mejor jugador de todos los tiempos.
Yo sí creo que ya tiene que, sea Lorenzo el que sea el entrenador de Colombia, tiene que mirar una renovación inmediata para esa posición. Inmediata. Y las palabras de Quintero en el Mundial fueron palabras de despedida. Dice, los que vengan tienen que darle el salto de calidad a este equipo. Me pareció sincero y me pareció generoso, porque él todavía podría seguir en Colombia.
Yo a Quintero lo veo menos que James.
Y tiene más físico Quintero que James.
Y yo lo veo menos. Más. Juega 20 minutos, 30 minutos, no puede más.
Pero hizo mejor Mundial Quintero que James.
¿Por qué? Entrando en los últimos 20 minutos. Y no sabemos si James entrando
en los primeros
15
minutos marcaba diferencia, profe. Con todo el físico a estrenar durante el partido, en los primeros 15, 20, 25 minutos, no hizo absolutamente nada. El Mundial de James es muy triste.
Muy triste los dos. Para mí se tienen que replantear. Los dos 10 zurdos, calidosos de Colombia, se tienen que replantear el presente. Se lo tienen que. El futuro después vendrá. El presente, cómo entrenan, cómo son profesionales, las ganas que tengan de jugar en la selección, las ganas que tengan de aportar al grupo, a lo que sea. Tienen que jugar. En River el Chaucho Coudet no habla de Juanfer. Es increíble.
No, está descartado, está descartado. Está buscando equipo. Bueno, voy con oyentes. Uriel Osvaldo Gómez dice, señores, ¿van a seguir pidiendo a James para la selección o ya van a aceptar que su momento pasó hace varios años y que la selección no debe ser para recuperar jugadores? ¿Vieron las estadísticas de los más lentos del Mundial? Bueno, ya hablamos de eso. ¿Ahora qué paraguas van a sacar o van a seguir con el carro de bomberos? Yo lo dije y no en caliente después de la eliminación de Colombia y lo repito, yo creo que el tiempo de James con Colombia ha terminado, siendo maravilloso, fantástico viaje. Habiéndonos dado muchísimas alegrías, enormes alegrías, no títulos, sí, no títulos, porque Colombia no es una selección de títulos que le vamos a hacer.
No se lo dio pero, Rincón, no se lo dio Falcao, no se lo dio Asprilla, se
eso,
lo va a dar.
Pero seguro que James contribuyó en varios momentos que van a quedar en la retina de todos los colombianos. Pero yo creo que ya es suficiente, y no porque él sea ni un mal tipo, ni porque sea una mala influencia, ¿no? Es porque el físico y la edad y el tiempo pasa para todos.
Sí.
Y más para jugadores que han tenido lesiones complejas.
Pero tiene
y más
34,
para jugadores.
Steven.
Bueno, y él, profe, y él mismo, hombre, le han construido en un meme su declaración sobre hacer bicicleta después de entrenar. Era algo que se le pedía en el Bayern Múnich. Y él dice, no, yo le decía a Nico Kovac que yo no iba a hacer bicicleta porque yo terminaba cansado y no iba a ser ciclista en el Tour de Francia. Pues resulta que Erling Haaland sube también un video en una bicicleta diciendo que a él no le gusta montar bici, pero que eso es súper importante para la recuperación muscular. Entonces, nada, ha quedado un poco retratado también el tema físico James Rodríguez durante este Mundial. Cristian Iván Molina dice, no creo que llegar a octavos de final deba presentarse como un gran logro. ¿Debemos conformarnos con actuaciones regulares o podemos exigir una selección capaz de competir por algo? Para el próximo ciclo, Colombia debe plantearse metas ambiciosas, ganar la Copa América y llegar como mínimo a semifinales del Mundial sin excusas ni complejos de inferioridad. Pues yo creo que se lo pactaron, pero al final fracasaron en el intento de llegar hasta semifinales, o al menos llegar a cuartos para igualarlo del 2014, profe.
Sí, faltó ese gol con Suiza. Faltó ese gol con Suiza y hoy el panorama de esta película era totalmente diferente. Yo no estoy de acuerdo cuando empiezan, Colombia tiene que ser campeón de América, Colombia tiene que llegar a semifinal de un mundial. No, muchachos, no. Primero tenemos que saber lo que tenemos. Primero tenemos que mejorar nuestro fútbol local. Primero tenemos que mejorar. Ustedes saben lo que está haciendo España desde hace 20 años en divisiones menores, en selecciones sub-12, sub-15, sub-19, sub-21.
Profe,
¿pero
la Liga de Marruecos es una maravilla o qué?
Sí.
¿La Liga de Marruecos?
Trabajan mejor que nosotros. Bueno, trabajan en inferiores.
No es tan
mucho,
difícil trabajar mejor que nosotros.
Mucho
pero no
mejor que nosotros.
Lejos, profe, la Liga de Marruecos está lejos de ser una liga altamente competitiva.
Mucho mejor que nosotros. Y aparte repatrian jugadores que están en Francia y todo, entonces se ponderan. La mayoría de los pibes, sub-17, sub-20 de Marruecos, son formados en Francia. Y cuando vienen a representar a su selección, no es por la Liga de Marruecos. Decime vos, ¿dónde tenemos los colombianos que lo están formando? Recién ahora se nos llevaron un pibe, a Martínez, al Liverpool, que en una de esas, en la sub-17 del Liverpool, lo empiezan a formar y dentro de 3-4 años tenemos un crack, ¿ok? Porque lo forman diferente. Pero acá no. Acá no formamos, acá no le pagan a los jugadores en divisiones menores. Créemelo, no tenemos buenos entrenadores en divisiones menores. Son muy pocos los equipos los que tienen especialistas.
Bueno, profe, vale, el diagnóstico es muy extenso, pero al final Colombia, a mi juicio y al juicio de muchos colegas, incluso internacionales con los que tuve la oportunidad de hablar, tenía mejores jugadores que Suiza y no pudo revalidarlo en la cancha. ¿Eso qué tiene que ver que no le pagan a un jugador que obvio le tienen que pagar a un jugador juvenil o que una cancha está en mal estado en San José del Guaviare? Por supuesto que eso tiene que mejorarse, pero ¿qué tiene que ver que Colombia no haya podido con Suiza en el Mundial? Si Colombia tenía mejores jugadores que Suiza.
No. Pero son dos temas diferentes.
Vos no, me estás, eso, pero
vos me estás preguntando por lo que dijo
el
oyente,
¿cómo grande
llegamos a ser campeones? Que ya Colombia tiene que ser campeón. ¿Cómo hacemos para salir campeón? Muchachos, seamos realistas. Podemos llegar a algún evento, la final de la Copa América, pero paremos, seamos realistas. ¿Tenemos con qué salir campeón? Por favor.
Bueno, es la reflexión de Mañoli. Hoy estamos en El Pulso y toda la semana acompañándolos de una a dos, como siempre. Ya volvemos. A esta hora, el más original, El Pulso del Fútbol, que está al aire en Colombia, a través de los canales de YouTube de Caracol y de AS Colombia, y en los diferentes radios, en las diferentes frecuencias de radio, en Caracol Radio y en AS Colombia también. Por supuesto, a nuestros amigos en televisión, gracias por sintonizarnos, también a todos en Claro. Bueno, dice Andrés Nieva, Steven, 23 de los 26 jugadores de Marruecos juegan en Europa. Están influenciados por Francia y España futbolísticamente. Mejor que Colombia si es Marruecos. No, yo no estoy hablando de la selección. Yo entiendo que la influencia de España y de Francia sobre muchos jugadores de Marruecos es definitiva para que ellos tengan la calidad que tienen de selección hoy en día. Y además la inversión que se ha hecho a las diferentes estructuras de las selecciones de Marruecos. Eso lo tengo claro. La diferencia entre esa discusión y la que estoy dando es que qué tiene que ver que una cancha esté en mal estado por allá lejos o que no se le pague a un jugador versus que Colombia en ese partido contra Suiza tenía que ganarlo. Mire, los españoles, mis colegas de la cadena SER, estábamos en un debate y decían, no, pero un momentico, Suiza es muy buen equipo. Suiza es un equipo táctico, complejo, muy físico, todo eso lo vimos. Pero al final yo les hice una pregunta, profe. Yo les decía, pero el salto de calidad no te lo da ganarle justamente a esa clase de equipos. Esas partidas de ajedrez no son las que demuestran para qué estás hecho. Y pues al final Colombia no pudo con esa partida de ajedrez. Sí, se perdió en penales, pero ese partido no podía llegar a penales. Históricamente Colombia ha sido muy flojo en los penales.
Yo creo, hablando de ese partido, si vamos a seguir hablando del partido con Suiza...
No, lo que pasa
Suiza,
es que los oyentes son los que
en el uno contra uno, para mí hicimos el uno contra uno y era muy parejo. Todo era muy parejo y la diferencia estaba en Lucho Díaz. Ellos no tenían un jugador de la élite de Lucho Díaz. Los demás estaban todos parejos. Dónde jugaba uno, dónde jugaba el otro, dónde jugaba este, para acá, para allá. Y que la diferencia era Lucho Díaz. Lo que pasa es que el Lucho Díaz que apareció en la selección Colombia en el Mundial no es el que veíamos en el Bayern.
No era el que esperábamos.
Para mí fue una decepción.
Yo creo que hay que sumarle a James.
Y a James también.
A pesar de que no es el 10 del Real Madrid ni el 10 del Bayern, pues era un jugador que venía de hace dos años la mejor Copa América de su vida. Sí. Entonces también había que meterlo en esa misma bolsa,
bueno,
de los jugadores que tenían.
Pero imagínate un Lucho al 20% más. No, definía el partido. O sea, así como los demás equipos tuvieron su Messi, su Harry Kane, su Haaland, su Mbappé, su Vinicius en Brasil que apareció, nosotros no tuvimos a Lucho. No, tuvimos un Lucho normal, el que no estábamos acostumbrados a ver. Con un Lucho superior, Colombia hubiese avanzado mucho más.
No, de acuerdo. El Mundial de Lucho también es muy pobre. En el ranking FIFA hubo varios movimientos. Mire, España claramente se queda con el primer lugar. Sí. Ganó 121 puntos. Sí. Con eso queda en 1.995 puntos en la general. Sí. Mientras Argentina tiene hoy 1.970 en el segundo lugar. Sí. El salto más grande lo dio Noruega. Subió 12 posiciones, ahora es 19 del mundo. Sí. Supera a Uruguay, que ahora es 20.
Suiza también, ¿no, Steven? Suiza subió bastante. Sí, sí. Quedó 14, ¿no?
Correcto, correcto.
Y quedó Colombia 14. Quedó 11, está bien.
Ya voy para allá. Mire, Uruguay quedó 20. Marruecos ahora ocupa el mejor lugar histórico de este ranking, es la sexta del mundo. Mm. Y Panamá la que más perdió. 60 puntos perdió Panamá y 10 posiciones hacia abajo. Incluso algunas selecciones que no fueron al Mundial están por encima de Panamá. Mm. Ahora es la 44 del mundo. Mm. Y Colombia pasó del puesto 11. Pasó al puesto 11, subió dos posiciones, pero es superada por México, que es décima. Esa partecita es la que a mí, digamos, me toca un poquito el orgullo, porque históricamente para mí ha sido más Colombia que México, pero bueno, es un ranking.
Che, Steven, ¿cómo acomodaron las cosas el ranking FIFA, no? ¿Cómo parecía esos torneos ATP de tenis, esos Gran Slam? ¿Viste que llegan el 1, el 2, el 3 y el 4, viste, a competir? Y llegó el 1, 2, 3, 4,
Sí, increíble, sí, es verdad.
Increíble. No,
y las primeras seis selecciones, salvo Brasil, creo que estuvieron, digamos, no a la altura, diría yo totalmente, porque Francia, por ejemplo, a mí me parece que hace un mundial de 2,50. Pero
hasta España.
El resto de selecciones
hasta España.
Hizo un
Francia hasta España, porque Francia era Pavarotti hasta antes de Francia y se quedó afónico contra España. Entonces ahí ya tenemos otro panorama de Francia, ¿no?
Mire, México es décima, de ahí para arriba 9 Países Bajos, 8 Bélgica, Portugal 7, Marruecos sexta, Brasil quinta, Inglaterra cuarta, Francia, Argentina y España las tres primeras. El ranking FIFA es sin duda un atractivo, yo diría, profe, periodístico, porque nos da para discutir y para esta clase de debates.
Pero acomoda los autos en la grilla, ¿eh? Los acomoda.
Sí, es cierto, pero tiene sus cosas medio sui generis. Imagínese usted, Suiza, por ejemplo, 4 posiciones menos que Colombia y la eliminó, ¿no? Debió haber ganado, yo creo, que un poquito más, solo por poner un caso. En fin, estar de 11 para mí, en el caso de Colombia, es como estar invitado al baile, es estar en el baile,
sí, sí.
Pero se sigue siendo un actor secundario. El puesto 11 es un actor secundario, pero que lo invitan al baile, ni más faltaba, ahí está en el baile.
Yo creo que del 8 para arriba tienen que remar sobre la corriente. Yo creo que los primeros 8 o los primeros 6 tienen una jerarquía, una estructura, una experiencia, siempre están ahí, la mayoría son campeones del mundo, ¿no es cierto? Los primeros 5 son campeones del mundo, ¿no? ¿Alemania sí. ¿Dónde quedó, nene?
No, Alemania quedó en el puesto 16, 17. Sí, no, Alemania...
Es
profe,
una locura,
no
tiene
existe.
Que replantear eso, ¿eh? 2 mundiales seguidos eliminados en fase de grupos y en el último llegó octavo y se fue.
No, lo de Alemania es terrible. Terrible después de conquistar muy bien el Mundial de Brasil 2014. A propósito de Bélgica, que se le acabo de mencionar, que se queda en la octava posición del ranking FIFA, el entrenador de la selección, que es Rudy García, decidió renunciar a su cargo.
¿Otro más?
Sí, otro más que se va después del Mundial. Él tuvo varias reuniones, profe, con la directiva belga. Se despidió diciendo en su cuenta de Instagram que deja la selección bien rankeada, que la deja de octava. Y que la única derrota que sufrió fue contra la campeona del mundo España y apenas por un gol. Bueno, es verdad, pero pues...
Y fue el único que le hizo un gol a España.
Uy, pero profe, es un conformista. Rudy García es de los técnicos conformistas. Yo me acuerdo, es que siempre lo cito porque es que todavía me hierve la sangre cuando me acuerdo de eso. Estaba dirigiendo la Roma. Estaban en octavos de final. Ah, no, en fase de grupos. Y Barcelona le mete un baile, pero un baile de la Madonna. Le llega 9-10 veces claras, y le hace 2 goles. Y sale el señor, muy carilabado, como dicen las abuelas, a decir, no, pero yo me voy orgulloso, porque nos pudieron haber hecho 4 y apenas nos hicieron 2. Uy, no, es que Rudy García tiene
es de barrio eso, es un acomodado bárbaro, ¿no?
No.
Increíble.
Bueno,
otro más desocupado, mirá, que cada vez hay más,
El moño se lo puso Courtois. Cuando Courtois dice que lo había sacado Rudy García del partido a él, sí. Estando para seguir, que él estaba para seguir en el partido.
No se dio cuenta que estaba enfriando el partido. También le faltó a Courtois decirle al médico que entra con el walkie-talkie, viste que el médico siempre tiene audífonos, entonces le dice, qué sé yo, decirle al profe que no me saque, que estoy enfriando un poco el partido. Y de golpe el arquero ya estaba con la pancarta y ya habían ordenado el cambio. Es un error de comunicación de Courtois y una decisión mala de Rudy García.
Estamos de acuerdo. Bueno, los oyentes, dice por acá José Antonio Torres, pienso que César, así como Mañoli, malinterpretan un tema. Nosotros los hinchas pensamos que podíamos llegar al sexto partido. No era imposible ser campeones, eso sí, ni el más optimista lo hubiera pedido. Profe.
Sí, puede ser.
El sexto partido. No, el sexto partido para Colombia no hubiera sido un imposible. No, para nada.
No. Yo creo que el sábado pasado no era Suiza-Argentina, era Colombia-Argentina. Y no sé qué hubiese pasado. Ese era el partido. Yo el camino, y por más que me digan, no, el camino que tuvo Argentina fue fácil. No, el camino de Argentina se hizo fácil por los demás, no por Argentina. Argentina no buscó que Uruguay quede eliminado, que Portugal quede eliminado, que Colombia quede eliminado, porque Argentina tenía en 16avos de final a Uruguay, en octavos tenía a Portugal y en cuartos tenía a Colombia. Ese era el camino, así era, pero bueno, no se dio.
Mire, profe, y lo que usted decía, voy a ahora con una noticia muy positiva para los que dicen que no, que solamente damos palo al fútbol colombiano. No, esta es una noticia positiva. Samuel Martínez, que fue la gran figura del título de la Selección Colombia Sub-17 en el suramericano en la categoría, usted ya adelantaba que después de ese gran suramericano, él pertenecía a Atlético Nacional, a las Fuerzas Básicas de Nacional. Muy buen jugador.
Es de Tuluá, chico, de la escuela de Gustavo Victoria. Correcto. Salió y lo llevaron a Nacional y en Nacional. El chico vivió en Estados Unidos, habla perfecto el inglés, jugó en una academia allá en Estados Unidos, así que no le va a complicar el idioma en el Liverpool.
Bueno, pues la buena noticia es que desde hace varias semanas el Liverpool llevaba haciéndole seguimiento y llegó a un acuerdo, lo fichó para la temporada 2027-28 una vez alcance la mayoría de edad. En principio va a estar en la academia, que es la categoría inferior del equipo inglés, en la academia del Liverpool. Así que me parece una gran noticia para el fútbol colombiano. Ojalá Samuel Martínez, que le luce la roja, que le luce la de Liverpool, pueda romperla y tener grandes momentos allí.
Y otra noticia positiva es el otro extremo. Saltamos a un tipo de 20 años más. Y te digo que David Ospina continúa su carrera y es nuevo jugador del Atlante de México, que vuelve a Primera División después de 12 años en la B. Así que continúa David en los arcos, en la parte profesional.
Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más noticias, oyentes, tema de debate y algo más de la selección. Aquí estamos en el pulso del fútbol. Si quiere ir al corrientazo del pulso, que se reactiva en este mes de julio, simplemente para ir a compartir, a pasar un rato rico.
Les cocino, Steven, y lo traes a casa.
Bueno,
que sería
profe,
bueno, ¿eh?
Gran propuesta, ¿eh? Gran Mira propuesta lindo, del profe. ¿Eh? Bueno, entonces nos vamos a la casa del profe con
que
un ganador
o ganadora.
Que vengan
a comer ñoquis.
Le gusta la polémica, Mañoli.
Sí, tanto que me dicen ahí, ¿no?
O por ejemplo, ¿qué fue lo que hiciste la vez pasada? Esa chuleta, esa milanesa, qué cosa deliciosa. No he probado una mejor milanesa que la del profe. Si usted quiere ir al corrientazo del pulso, hágalo. ¿Cómo? Simplemente participa entrando ya mismo al YouTube de Caracol Radio o de AS Espacio Colombia y diciendo que quiere participar. Y de esa manera lo vamos apuntando y vamos, desde luego, llevando la cuenta hasta que elijamos un ganador. Y a final de mes elegimos el ganador y con César Augusto y con el profe Mañoli nos vamos a comer bien rico. Mira, hay un tema de debate aquí que me propone un señor en la ciudad de Armenia que me parece súper interesante.
Un abrazo,
Armenia. Dice Carlos... Ah, no, en Pereira, perdón. Epa. Pero igual, un saludo
hablando
a toda la gente.
Hablando del Pereira, no se sabe si va a jugar el viernes. ¿Ok? Sí,
ya me cuenta esa, profe, ya me cuenta. Carlitos Muñoz, en la ciudad de Pereira, dice, ¿a ustedes les parece que fue un mundial de gran nivel o fue un mundial de nivel medio-bajo? Yo le voy a responder, y para escuchar también al profe. A mí me parece que fue un nivel medio y a veces fue bajo. Comparándolo con Qatar, donde yo vi un nivel más alto, futbolísticamente hablando, que en este mundial. Mire, Francia, que era la que supuestamente jugaba mejor, se cayó como castillo de arena. O sea, al final, tercer lugar, le meten 6 goles. Una vergüenza. Portugal, con ese combazo, con esa nómina, una decepción. Bélgica, fría como el viento. Brasil, el día que no apareció Vinicius, no jugó más al fútbol. Argentina, con todo y el corazón y la garra. El gran fútbol que se le vio a Argentina fue en el segundo tiempo contra Inglaterra. Alemania, hasta se me había olvidado. Y Colombia, animadora. Ecuador no dio el salto de calidad que esperábamos. Uruguay, una tristeza y una amargura como la de Bielsa. Y Paraguay, otro animador, pero pegador. Realmente me parece que, salvo algunos partidos, la calidad futbolística no fue la más alta, profe.
No, calidad futbolística no, pero hubo muy buenos momentos del Mundial. A mí me gustaron,
eso sí, me gustaron muchos
equipos, me gustaron muchos goles, muchas situaciones.
Lo de Noruega muy bueno, ¿ah?
Sí, lo de Noruega, pero después se cae, así como se caen otros también. No vi equipos defensivos que fueron con las armas como para que no lo goleen y se refugiaron y sacaron resultados importantes. Vi un montón de selecciones que rellenaron la parrilla. Un montón de selecciones que se fueron antes. Para mí las grandes decepciones, Portugal, Alemania, es increíble que se hayan ido así.
Brasil.
Es increíble. Después los que llegaron, los 8 que llegan a jugar o los 16 que llegan a jugar, a mí me gustaron. Tuvieron momentos buenos todos. Lo que pasa es que España los iba agarrando como un Pac-Man, se los iba comiendo a todos y los debilitaba, ¿no es cierto? Y yo creo, estoy de acuerdo con vos, con lo que dijiste el otro día en la polémica, que dijiste, Argentina animó mucho el Mundial, porque si no hubiese sido plano.
Sí. No quiere decir que Argentina fue la que mejor jugó.
No que jugó bien, sino esas emociones que hubo, ¿no? Esas emociones de ir perdiendo con Cabo Verde y darlo vuelta, o con Egipto 2-0 y darlo vuelta, o con Inglaterra perderlo y sacar todo ese ímpetu y ese fútbol que sacó. Yo creo que fueron lindos momentos esos.
Bueno, Alejandro Domínguez dijo, para pasar la página, que el próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia, ojo a esto, oído a esto, con 64 equipos.
Deus meus.
¿Ah?
Dios mío.
Dios mío. A ver, bueno. Fue atractivo, yo no digo que no. Fue atractivo ver a un Cabo Verde retador, sí, fue atractivo. ¿Fue atractivo ver de pronto que Uruguay se enredara por ahí con algún rival menor? Sí, fue atractivo. ¿Que España, la misma España, se enredara? Sí, fue atractivo. Pero, profe, al final, usted hace las cuentas y la mayoría de los equipos que iban o que fueron colgados de la brocha,
sí,
porque se amplió el cupo de los mundiales, todos se fueron en primera ronda.
Total.
Sin pena ni gloria.
Pero ¿sabes qué tiene de lindo? ¿Y dónde está la cosa? En el marketing, en el negocio, ¿no es cierto? Porque esto es un negocio para la asociación.
Infantino no lo ha dejado clarísimo.
Entonces, ver a la gente de Cabo Verde, ver a la gente de esos países chiquititos, emocionarse en las tribunas, ver las pantallas gigantes en sus países, en sus ciudades. Bueno, pero ¿sabes qué?
¿Pero sabes
qué va a pasar?
¿Sabes qué
va a pasar? Se van a tener...
¿Sabes por qué digo que le quita calidad? Porque, profe, a mayor número de partidos, más desgaste físico. Mira cómo llegaron las selecciones a las últimas instancias.
Y sí,
rendidas,
va
agotadas.
Va a ser una locura. Y bueno, van a tener que ampliar quizá a 32 el número de jugadores para afrontar el campeonato. No se sabe cuál va a ser el formato, porque en una de esas, el Mundial de 64 equipos, hay una fase previa, como se está hablando, que la juegan un montón de equipos que capaz que le dan 2 partiditos para insertarse dentro de los 48. ¿Me entendés? Una cosa así. Entonces, va a tener posibilidad Venezuela, Bolivia, todos esos países, países chicos que... ¿Vos sabés la cantidad de niños que hay en el mundo?
No,
que se
está bien, profe.
Porque
desde
su
punto,
país tenga una oportunidad.
Vista, sí, pero desde el competitivo me parece que es una...
el competitivo
una
es
contradicción
después,
a
partir
todo el desarrollo
de octavos,
del fútbol.
Es a partir de 16avo, octavo.
¿Qué pasó con Qatar en ese mundial? ¿Qué pasó con Haití en ese mundial? ¿Qué pasó con Escocia en ese mundial? ¿Qué pasó con Curazao en ese mundial? ¿Qué pasó... Claro. Con Nueva Zelanda en este
momento. Y bueno,
mundial.
Que jueguen entre ellos y a ver si se meten dentro de los 32. Y cuando están en los 32, vemos. Y lo insertan a cada uno en cabeza, en los grupos, lo insertan. Acordate que se quedaron muchos afuera que tendrían que haber estado. Hay equipos tradicionales como Rumania, Bulgaria, Hungría, Italia, que tendrían que estar en los mundiales. Porque son animadores de toda la historia. Y sin embargo no pudieron estar. No estuvieron porque no clasificaron. Entonces, esperemos. Yo lo que veo raro es eso de que tienen que jugar un partido en Uruguay, un partido en Argentina, un partido en Paraguay y después irse a Marruecos, a Portugal y España. Eso va a ser una locura.
Bueno. Enrique Uribe dice, señores, las divas ya no ganan. Lo demostró España y Luis Enrique con el PSG. 2 veces. Los que ganan son los equipos donde todos defienden y atacan. Afuera las divas. Messi, Mbappé, James, Cristiano, Dios mío. No, uno no puede sacar del fútbol ni a Messi, ni a Mbappé, ni a James, ni a Cristiano. Ahora, una cosa es que algunos cumplen unos ciclos en selecciones. Caso, por ejemplo, James, yo creo que ya. Y si Messi dice que ya está, ya estuvo. Cristiano igual, dijo que era su último partido, el que jugó con Portugal. Pero que de ahí a decir que no, que son unas divas, que no hacen nada. Hombre, es mucho más lo que le han dado a los equipos que lo que le han quitado a los equipos.
Gracias a Dios que está, hay un Messi todavía activo, ¿no? Maravilloso.
Y Patricia Parra dice, no puedo creer que sean tan desagradecidos con la Selección Colombia. De acuerdo con nuestro nivel futbolístico a nivel mundial, lo hicimos muy bien. Claro. No estoy de acuerdo con las críticas a James y a Juanfer. No hay nada que me produzca más orgullo que esos 2 jugadores. Son una fantasía, dice doña Patricia Parra.
Qué lindo, qué lindo.
Respetable, doña Patricia, respetable. A mí me parece que el mundial no fue la gran cosa. Tampoco digo que fue el peor mundial de Colombia, estaría mintiendo. Yo creo que quedaron cosas muy buenas, jugadores interesantes, lo de Puerta un acierto total del técnico, pero el resultado a mí no me gusta. Yo hubiera querido, seguro, haber estado al menos en cuartos de final.
Y el gran trabajo de Caracol, ¿no? El gran trabajo de AS y de Caracol fue algo magnífico. Te felicito, querido, te felicito porque la rompieron.
Gracias,
la rompieron.
Por supuesto, mucha gente detrás de eso, alrededor de eso. También comandados en radio por Eder Torres y cada uno de los talentos que dieron absolutamente todo.
Exactamente. Un crack.
Doña Beatriz. No, absolutamente felices de lo que ha sido, profe, este mundial para nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, un temita más, mire usted, de las cosas buenas, profe, de este mundial. Gustavo Puerta en el once ideal de las revelaciones del Mundial 2026.
Maravilloso, sí. Yo lo tengo en el equipo, en mi equipo, el que me gustó, no el que mide cuánto corrieron, cuántos laterales sacaron, cuántos goles hicieron. No, en mi equipo, a la vista, usted a la vista, y lo tengo a...
Mire,
a Puerta.
Esta lista, profe, la entrega la agencia AFP. De Francia, entregó el once ideal de los jugadores revelación del torneo, incluyó al centrocampista vallecaucano de 22 años.
Sí.
Es que no dimensionamos lo joven que es.
Sí, sí, sí.
Destacan su estilo de juego y auguran un futuro prometedor para el jugador de Racing de Santander, que se tiene que ir de Racing de Santander, profe, que no puede seguir en Racing de Santander para la próxima temporada.
No, pero va a jugar en primera. O sea, Racing de Santander ascendió a primera división de la liga y es momento de mostrarse. Tiene contrato por un año más, no llegó ninguna oferta. Entonces, la oferta que llegó es del Como y ofertaban 16 millones y querían 22. Y cerró el Como, no siguió con la operación.
Bueno, Orlando Gil en el arco, en este once ideal.
Sí, me
excelente
gusta.
Arquero, excelente, fantástico. Sí, sí. O'Reilly de Inglaterra, buenísimo también. ¿Sí? Pau Cubarsí, buenísimo y medio, 19 sí, años, sí. Qué animal. López Cabral de Cabo Verde, 22 años.
Sí.
Gustavo Puerta, 22 años. De Suecia, un jugador que se llama Lucas Bergvall.
Sí.
Buadi de Marruecos, 18 años, buenísimo sí. Ese pelado.
Sí, jugó bien los 2 primeros partidos, después se cayó un poquito.
Gilberto Mora, 17 años de
sí,
México.
Sí.
Antonio Nusa, Noruega, 21 años.
Sí.
Diomandé de Costa de Marfil, 19 años. Y Manzambi, me encantó, de Suiza, 20 años, que está en el Friburgo.
Sí, maravilloso.
Todos buenos, ¿no?
Sí,
todos
sí,
muy
sí,
buenos,
sí.
Profe. Todos sí, muy buenos.
Te tengo que dar la noticia del Pereira porque me la está pasando alguien muy amigo de Pereira, Mauricio Vidal, muchas gracias. Me dice que deben la prima, si no pagan la prima los jugadores no viajan a jugar contra Llaneros en Villavicencio el próximo viernes. Pacheco se va a ir del equipo, así que en las dos primeras fechas confirmado el Pereira de local tiene que jugar en otro lado porque la alcaldía no llega a entregar el Hernán Ramírez.
Hombre.
Así
Qué
que ahí
triste.
Lo tenés. Llegó un arquero nuevo a Fortaleza hoy. Y te lo tengo que decir. Se llama Barlacina. Llega a Fortaleza. 28 años. Llega libre de Newell's Old Boys. Argentino.
Bueno, pero ve muy bien. Vamos a seguirlo.
Sí, porque Fortaleza la dirige Dieguito Arias.
Y Junior está esperando a ver qué pasa con Juan Fernando Quintero. ¿Te parece que se reforzaría bien Junior trayendo a Juan Fernando Quintero o esa historia ya debería superarla, soltarla?
Y estaría bien.
Un poquito.
Y te imaginas, ¿sí? Fridiseschi, Muriel, Juanfer. Parece que Rivas llegó la segunda oferta hoy de Atlético Nacional.
Hicieron y también va por Vergara.
Por
Dubán.
Sí, por Dubán Vergara. Estaría bien. Y el Junior se tiene que reforzar. Pero más que nada reforzar ahora para la Libertadores el próximo año. Tiene que armar un equipo con estos jugadores que me estás dando, ¿no?
Sí. Y América, muy poquito en este mercado para todas las obligaciones
pero llegó
que
Quiñones,
tiene.
Nene. A mí me gusta Quiñones. Y Tomás Ángel la está rompiendo.
Bueno, profe, pero...
Y llegó Gustavo, el lateral
posición,
derecho. Me gusta.
Pero posición por posición, profe, es el mismo equipo.
Bueno, pero bueno, dale trabajito. Si llega Paiva, ¿no te gustaría de 9 ahí?
No le hizo un gol a nadie en el semestre pasado.
Jugó más atrasadito, pero si juega de 9... Steven Barreiro va a llegar a Millonarios hoy, ¿eh? 32 años, el central que estuvo en el León, que fue compañero de James en el León de México.
Es buen jugador Barreiro.
Llega Barreiro porque se fue el uruguayo, ¿no?
Sí. Así que... Y Darwin Machís, me pasa por acá nuestro amigo Santiago de la producción, del Pulso, continuará su carrera a préstamo en el Carabobo. ¡Qué decepción,
ay,
Darwin
Dios
Machís,
mío.
De lo flojito que ha venido al fútbol colombiano con cartel!
Y Colo-Colo no va a Bocinha. Llega Santiago Mele al arco de Colo-Colo. ¿Qué tal,
¿Y qué pasó con Santiago Mele en México?
Y no sé, no lo ponían. Viste que estaba de alternativa. Fue como tercer arquero en Uruguay, pero tampoco tuvo suerte. 28 años para el arquero del Monterrey que llega al Colo-Colo.
Bueno, profe, nos vamos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en el Pulso del Fútbol. Nos encontramos en la noche en la polémica. Y ya, para pasar la página del Mundial y empezar a hablar ya de fútbol colombiano, es lo que nos corresponde, y aterrizar a nuestra realidad, que también es bonita, también tiene sus emociones.
Oye, Copa Colombia, querido. Copa Colombia, hay un montón de partidos hoy a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, mi querido Steven,
Sí, ¿cuál va a haber? ¿Pasto Bogotá? ¿Once Caldas Envigado?
No sea tan despectivo. ¿Por qué?
No, te estoy preguntando cuál vas a ver.
No, ya. ¿Por qué? Mire, Independiente Santa Fe, Unión Magdalena a las 3 de la tarde. Nacional Tigres, La Equidad Cortuluá. Cortuluá no, Inter de. ¿Cómo se llama? De Palmira. Tolima Quindío, Pasto Bogotá, Once Caldas Envigado y América de Cali, Real Cartagena.
Bueno, muy bien, profe. Nos vamos.
Chao.
Nos vamos. Muchas gracias por estar en el Pulso del Fútbol. Sigan con la programación de Caracol y de AS en Colombia. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.